sociedad que ha abolido la aventura, la única aventura posible es abolir esa sociedad. Esto puede leerse al inicio del vídeo musical de Taking the Night de la banda de San Francisco Feeders. Como sentencia resultaba espléndida, sin embargo no era de ellos, sino que la tomaron prestada de los situacionistas franceses. En el videoclip, las palabras que forman la frase aparecen pausadamente. No hay sonido alguno, hasta que en el momento antes de leerse, abolir la sociedad, comienza a sonar la batería. Es un ritmo repetitivo, tribal y seco, que recuerda el inicio de Too Drunk to Fuck de Dead Kennedys. Entonces comienzan a sucederse las imágenes. Es de noche y un coche avanza en medio de la calle, al final de la cual se ve un edificio en llamas. No es el único. Barrios enteros se han visto saqueados y sus comercios destruidos. Una legión de policías corre en medio de la noche en busca de alborotadores. La canción va tomando forma. Una voz comienza a escupir la letra, que es como una vieja canción anarquista. Se suceden imágenes de disturbios, muchedumbres frente a edificios oficiales, coches volcados y enormes columnas de humo negro. De pronto, la escena se centra en lo que sucede en el interior de una tienda de ropa. Una mujer que parece hipnotizada se detiene frente a un maniquí y lo derriba. El encargado, al darse cuenta de lo sucedido, se dirige hacia ella, pero sucede algo sorprendente. Imita su gesto y derriba a otro maniquí. Ambos se miran y la cámara muestra un plano de otra encargada que dobla una percha de plástico hasta romperla. Alguien chilla y entonces ya no hay clientes o empleados. Todos, sin que nadie lo ordene, derriban montañas de ropa, arrancando los carteles con los anuncios de ofertas. No es un disturbio, sino una fiesta, o tal vez ambas cosas. Dos hombres empujan con fuerza una mesa, ganando más velocidad hasta estrellarla contra el mostrador. Enloquecidos, se lanzan contra todo lo que encuentran a su paso y atraviesan las paredes. Luego, las imágenes vuelven a su punto de partida. Los suburbios están en llamas y sus moradores han declarado la guerra a la policía. Una mujer pasea su coche por la calle, cuando frente a ella ve una mesa que sale volando por los aires del interior de la tienda de ropa. Sonríe y, sin dudarlo, lanza su coche contra esta y la atraviesa. De nuevo, pantallazo en negro. No preguntaremos nada, no pediremos nada, lo tomaremos todo. El gesto ha sido bello. Servando Rocha.
machines to our own better uses. Everything changed in a matter of hours. What's ours is ours, what's yours is ours. Civilization rotten from the core. Time for a not-so-civil war. World of constant modernization. Tonight you meet your modernized negation.
Pocas frases tan extrañas como la que sigue. Su estado era incompatible con la vida. Así se deja caer en el recitado de las más destacadas virtudes de los cadáveres más recientes. Pero no son ellos sus únicos destinatarios. Resulta que en esta vida hay muchos detentadores de constantes vitales que discurren por los días de un modo bastante incompatible con la vida. A diario los hombres grises segregan una bilis mortecina que a veces nos arrastra a todos en un maelstrom incompatible con la vida. Los trámites, los avisos, los anuncios, las redomadas miserias de la cotidianidad normativa nos agarran de un pescuezo tabulado y nos impulsan a un mundo de vacío energético en el que abrimos los ojos sorprendidos por participar tan desenvueltamente en un borrado lineal de nuestra propia sombra. Cuanto más quiere vivir uno, más se encuentra con las variadas formas aturdidoras de la extinción. Esos ramajes tupidos. Entonces emboza uno en la muerte, camina a tientas por la oscuridad buscando repeler así los últimos embates del ensimismamiento incompatible con la vida. Y a través de esos regueros crepusculares sintonizamos con señales paradójicas y amables, con zonas indefinidas que se llaman unas a otras con susurros, restos de una devastación que acoge un tipo eléctrico de esperanza. Una manera de ser verdadera y definitivamente compatible con la vida a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Aquí estamos de nuevo, ya tenía ganas de estar de nuevo con vosotras, con vosotros a este lado de la tumba después de una semana en la que impostergables motivos de salud nos han alejado de esta cima de la palmera de la Plaza Real barcelonesa para llegar hasta esta semana en la que por fin estamos aquí, anunciándoos que por otra parte, como todo es doble, la semana que viene no podremos estar de todos modos. Y en este caso porque nos marchamos a un lugar muy lejos, no, muy lejos no, pero lejos de aquí. De todos modos, regresaremos, porque tarde o temprano, por mucho que parezca que desaparecemos o nos perdemos o nos desintegramos en la sombra, siempre acabamos regresando. Así, en una pequeña sincronicidad de estas que nos gustan, hemos dejado un trocito de la canción que estaba poniendo para preparar los cacharros del programa al inicio de ese tipo que tanto me ha gustado siempre, que era Tino Casal, su canción de Billy Boy, ya que de algún modo, entre otras cosas, va a aparecer el bueno de Billy, el bueno de William Burroughs, en al menos una o la primera de las apariciones que va a tener aquí entre nosotros, merced la maravillosa obra que se ha sacado de la manga Servando Rocha y de la que habéis escuchado un fragmento así extraído un poco, no azarosamente, pero sí totalmente descontextualizado, lo que creo que le da incluso un poco más de fuerza a su contenido, de ese gran libro que es Nada es verdad, todo está permitido, el día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Pero como os decía, de este especial Billy Boy, o más bien Billy Senior, hablaremos más tarde. Os comentaremos ahora alguna pequeñita cosa antes de entrar ya directamente con las muchas historias que os traíamos ya acumuladas desde las dos semanas anteriores, en las que tristemente no hemos podido estar aquí, en la anterior y en la siguiente, ya que todo es doble, vuelvo a decir. Y precisamente en la semana en que desaparece una de nuestras referencias, como ya os habréis imaginado, ralean nuestras filas, ralean, y en este momento quien las ha hecho más delgadas ha sido el bueno de Leopoldo María Panero. La parte buena que tiene todo esto en cuanto a nuestros acompañamientos psicopómpicos que hacemos a la gente que se va, es que a Leopoldo siempre lo hemos tenido aquí en el programa, siempre hemos leído cosas de él, y el hecho de que a partir de hoy retomemos esa vieja costumbre no va a representar un gran cambio, ya que de hecho hacía poco que habíamos iniciado, hace unos meses habíamos iniciado una nueva búsqueda, unas nuevas pesquisas en textos, en cosas, en comentarios o en poemas más o menos extraños que pudiéramos alcanzar de él. Y ahora proseguiremos esa búsqueda un poco como si no hubiera muerto, ya que siempre camina un poco a nuestro lado y con nuestro modo también de ver la existencia. Y así, en plan sincronicidades, o al menos recuerdos o asociaciones de ideas, la sensación cuando murió Leopoldo María Panero también precisamente tiene algún punto en común con aquel momento en que también me enteré de la muerte de William Burroughs, o con la muerte de Cioran, por ejemplo, incluso con la de Gloria Fuertes, que eran todos personas con las que queríamos contactar para que escribieran en la revista que hacíamos por aquel entonces, y que justo cuando iniciábamos los contactos morían, como si nuestra acción o actuar deviniera en una especie de actividad de ángel de la muerte. Pero bueno, en fin, con Leopoldo María Panero sí que lo conseguimos, y fuimos cuando estaba en el manicomio de Mondragón, fuimos allá a verle, y luego lo trajimos aquí a Barcelona, que diera un par de charlas y algunas cosas más que acabaron resultando de lo más caótico. Y bueno, todo ello lo recogimos en un número de la revista Vacío en el año 96, si no me equivoco. Y lo que os voy a leer ahora, que será la única parte que tendremos hoy en el programa sobre Panero, le tengo especial cariño porque era, bueno, él lo llamaba, bueno, comunicación o conferencia o charla o lo que fuera, que dio en la Universidad de Geografía e Historia de Barcelona el 20 de marzo. Mira, casi hace años ahora mismo, del año 95, y decía que le tengo especial cariño porque me la dictó la noche antes, y bueno, es muy cortita y yo creo que os puede gustar. Lleva por título La doncella y la muerte, un breve escrito o reflexión de Leopoldo María Panero, del año 1995. Así como el texto más alucinante sobre la muerte, sobre un asesinato, es Blow Up de Antonioni, el texto más alucinante sobre la paranoia es el documento La doncella y la muerte de Roman Polanski. Es como una vieja disputa en casa de unos teólogos, donde entre muerte y muerte se disputaba acerca de la existencia de Dios. Un escriba anota los pormenores de la batalla mientras la muerte habla por sí sola. La crueldad de la razón agrava más el problema ético, si de ética aún puede hablarse. Se trata de una celda sin puertas ni ventanas, en donde se oye toser a alguien, se escuchan unos pasos y la crueldad continúa afuera. Alguien atado a unas correas grita inútilmente socorro. la versión moderna del sacrificio ritual, igualando así antropología y psiquiatría como matrices de un mismo racismo, es lo que llamo yo el suicidamiento, que es un sacrificio ritual fuera de todo código, en cuanto basada en un enigma que no resuelve. No es de extrañar que el loco se crea Jesucristo, como por cuanto es objeto todo él por entero de un mismo sacrificio ritual. La burguesía, el positivismo, hizo morir el código religioso y creó con ello la literatura de terror, que no tiene ya nombre para el hecho luminoso. Dios ahora da miedo, por cuanto no tiene nombre, es la cosa que mora en las tinieblas, como dijera Lovecraft. Y si la locura ahora da miedo, es por cuanto ya no es un hecho luminoso como en cambio sucedía en la Grecia antigua. No se trata de endemoniados, o lo que es peor, se sigue tratando de ellos. Se sigue igualando el mal con la locura, como prueba la creencia de algunos loqueros de que los locos son solo unos hipócritas que nos tientan con sus diabólicos trucos, los llamados trucos del esquizofrénico, porque esos trucos no son ya los trucos del niño al que se supone inocente, sino trucos que se trata de perseguir. Perseguir descontando el hecho de que toda esa historia de la curación no sea más que la razón persiguiendo a la locura, que es la única manía persecutoria que existe. Como decía un esquizofrénico citado por Manoni, citado en el psiquiatra su loco y el psicoanálisis, curarse, curarse. ¿Y si eso no le conviene a uno? Así nosotros creemos que la única locura sea la diferencia. La diferencia, como decía Derrida, en un sujeto víctima de la comunicación perversa que produce el loco en el sistema capitalista. Pero el loco ha de inventar su propio código y hacer, como pedía Rank, de la locura una obra de arte. Una voluntad de desdicha. Un juego de palabras que haga agonizar a la cultura, un ataque frontal a la razón. Como dijera Lacan, Freud, ya cerca de los ojos de la Estatua de la Libertad, le dijo a Jung: «No saben que les traemos la peste». Pudiéramos temer que hubiese añadido un billete de regreso en primera clase. sí, parece que no va quedando nadie, se nos van muriendo todos los referentes de este programa. Pero bueno, aquí continuamos, como los límites entre uno y el otro lado de la tumba los tenemos bastante difusos, podemos disfrutar de las creaciones, de las bondades y de las genialidades de todos aquellos que están viajando y andando de espaldas, como nos va a contar uno de los autores que os traeré hoy, en el camino de la muerte hacia el pueblo de los muertos. Bueno, pues quien tampoco está aquí es un autor. Estas semanas también ya sabéis que estamos resucitando, no sé si es de buen gusto decirlo, estamos trayendo, intentando recuperar la obra de autores africanos, un poco para purgar esa terrible vergüenza del asesinato a sangre fría de 15 personas procedentes de ese continente en la playa de Ceuta, asesinadas con disparos de material antidisturbios hasta que se ahogaron en el agua, y cosa que no ha traído, como ya era de esperar, ningún tipo de consecuencias para nadie. Pero bueno, nosotros, a nuestro modesto modo de hacer, reivindicamos un poco la obra de autores africanos, y en este caso os traeremos una novela, fragmentos de una novela alucinante, alucinante, que os recomiendo mucho, pero aún no la vamos a traer, esperaremos un poquito. De momento vamos con un poema, bueno, os parecerá extraño, pero quería leeros algo de este hombre, Jean-Joseph Rabarivelo, que tampoco está aquí ya, este hombre que se suicidó en el año 37, vivió unos escasos 34 años y vivía en ¿qué país era este? En Madagascar, esa isla que tanto me intriga, tanto me gusta, y en la que Barrocks precisamente situó la colonia del gran pirata libertario, el capitán Mission, de la que otro día hablaremos también, aunque ya lo hicimos hace años aquí en su libro, creo que se llamaba El fantasma accidental, puede ser, no me acuerdo muy bien, pero bueno, es igual, otro día hablaremos de ello. Ahora vamos con este y otros poemas, quizás os lea varios seguidos de varios autores africanos. Empezamos con el malogrado Jean-Joseph Rabarivelo de Madagascar y su El baratijero negro. Baratijero negro, cuyas pupilas innumerables nadie ha visto jamás, y hasta cuyas espaldas nadie se ha alzado todavía. Ese esclavo todo adornado de perlas de baratija, robusto como Atlas, que lleva los siete cielos sobre su cabeza. Se diría que el río múltiple de las nubes va a arrastrarlo, el río en que su taparrabos ya se ha mojado. Miles de fragmentos de vidrio caen de sus manos, pero rebotan hacia su frente, castigada por las montañas en que nacen los vientos. Y tú asistes a su suplicio cotidiano, a su jornada interminable. Tú asistes a su agonía de fulminado, cuando retumban en las murallas del este las caracolas marinas. Pero tú ya no te apiadas de él, y ni siquiera te acuerdas de que él empieza a sufrir de nuevo cada vez que el sol se escora. El angoleño Agostinho Neto, El llanto de África. El llanto durante siglos en sus traidores por la esclavitud de los hombres, en el deseo alimentado entre ambiciones de soplo románticos, en los tambores llanto de África, en las sonrisas llanto de África, en las hogueras llanto de África, los sarcasmos en el trabajo llanto de África, siempre el mismo llanto en nuestra alegría inmortal. Mi hermano Nguxi y mi hermano Musunda en el círculo de las violencias, aun la magia poderosa de la tierra y de la vida fluyente de las fuentes y de todas las partes y de todas las almas y de las hemorragias, de los ritmos, de las heridas de África, hasta en el florecer aromatizado de la selva, hasta en la hoja, en el fruto, en la agilidad de la cebra, en la sequedad del desierto, en la armonía de las corrientes o en el sosiego de los lagos, hasta en la belleza del trabajo creador de los hombres. El llanto de siglos inventado en la esclavitud, en histerias de dramas negros, almas blancas perseguidas y espíritus infantiles de África. Las mentiras, llantos verdaderos en sus bocas. El llanto de siglos donde la violada verdad se consume en el círculo de hierro, en la deshonesta fuerza sacrificadora de los cuerpos cadavéricos, enemiga de la vida, cerrada en los estrechos cerebros de máquinas de contar, en la violencia, en la violencia, en la violencia. El llanto de África es un síntoma. Nosotros tenemos en nuestras manos otras vidas y alegrías, desmentidas por nosotros en los lamentos falsos de sus bocas. Y amor. Y los ojos secos. Y de momento, por último, un poema llamado Taberna del Litoral, del poeta de Cabo Verde, Aguinaldo Fonseca. Una lucecilla distante y un farol escupiendo luz en la negra cara de la noche. Todo es salado y nostálgico. Vientos con olas en las costas hacen temblar la taberna, que es un navío encallado. Amor intenso y brutal, entre navajas abiertas y el abandono de una ramera entre los brazos, andan en el aire desesperaciones en densas volutas de humo. Botellas, vasos, botellas, ay, la sed del marinero, tatuajes picando la piel, gritan el dolor y la braveza de las aventuras en los puertos. Gentes de todas las razas, gente sin patria y sin nombre, apenas gente de mar. Con voz de sal y de viento y barcos en los líquidos ojos, entran el tedio y la nostalgia mordiendo viejas cachimbas. Entran y salen después, llevando a tumbos un borracho. Barajas, mesas y bancos, botellas, vasos, botellas, y la cara del tabernero instiga viejas revueltas. Y todo lleno de vicios, y todo lleno de sueño, y todo lleno de mar.
Alguien que resulte alguien que me acaricie el pelo, alguien que me insulte, haciéndome que no importo, haciéndome que no importo, fingiéndome que no importo, creyéndome que no importo.
Pues sí, esto que habéis oído y que lo he puesto aquí muy a conciencia, iba a decir concienzudamente, pero no es muy adecuado. A conciencia sí, y lo he puesto a posta, más bien, ya que quería acompañar a este último poema de Cabo Verde, de un tema más de este maravilloso disco que os recomiendo mucho que lo escuchéis, si no el disco, porque la verdad es que no sé muy bien dónde se puede encontrar, pero sí que vayáis a escucharle cuando toca en directo. Contractura, Jordi Flecos y sus contracturas varias, y este CD maravilloso llamado Sin Nada Voy a la Nada. Y os decía que he hecho acompañar estos poemas africanos, en concreto de Cabo Verde, ya que todavía podéis pasaros por una exposición que Jordi Flecos, Jordi Soleto, que es como se llama en realidad, ha montado desde hace ya un par de semanas en una asociación cultural del Poble Sec llamada La Puré. La Puré, en la calle Margarit 46, local 2, como os decía, en el Poble Sec, y que es una exposición de pequeños dibujos hechos por él, pequeños dibujos de todo tipo relacionados, bueno, bajo el título de Cabo Verde, Marruecos, Barcelona. Cabo Verde, Marruecos, Barcelona. Iba a explicaros algo sobre esta exposición, pero no estaría bien porque aún no la he visto. Y no me lo perdonaría, Jordi, aunque quizás hasta le haría gracia. Y, por lo tanto, os recomiendo que os paséis. Está abierto de lunes a viernes, de 6 a 9. Y, si no me equivoco, la podéis ver durante el mes de marzo, durante todo el mes de marzo. Y se clausura, creo que el día 29, precisamente con una actuación de Jordi Flecos y contracturas, con sus contracturas varias. El día 29, sábado 29, en La Puré, en la calle Margarit 46, local 2 del Poble Sec. Bueno, pues ya los habéis recomendado. Después escucharemos también los dos o tres temas más que nos quedan de este fascinante y tan completo volumen sónico de Contractura. Bueno, pues ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a recordar que la semana pasada escuchamos a Jesús Lizano hablando de la mierda en su épico poema sobre la mierda. Y ahora, antes de seguir escuchándole, le oímos con algunas de sus meditaciones al respecto. Jesús Lizano, nuestro querido poeta barbudo, al que le enviamos todo nuestro afecto desde aquí.
Ya se adivina fácilmente que la mierda, si la llamo madre común, es todo lo contrario a otras frases célebres que hablaban de un padre común, una serie de cosas. Vamos a ver, escucha una cosa. Nada como la mierda nos hace comprender mejor que somos mamíferos. Cuando la mierda no es una cosa innoble, una cosa, en fin. No, es que realmente, ¿qué se hace con la mierda? ¿Qué se hace? Se abona la tierra, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, ya lo he dicho en el poema. Por cierto, un poema que tuve una idea, ya he dicho muchas veces, y en mis últimos textos, en mis últimos libros, lo aclaro bastante bien, es que yo realmente organicé una manifestación poética por las Ramblas, alguno que aquí supongo que estuvo, y entonces estaba con varios pancartas, y la principal era esta: mundo real poético. Porque claro, yo creo que del mundo real salvaje, donde estamos con todas las especies, saltamos al mundo real político. Pero del mundo real político, visto como está todo, hemos de saltar al mundo real poético, al comunismo libertario, o sea, al comunismo poético. Entonces, se me ocurrió este poema que se constituye en cambiar las palabras masculinas en femeninas y cosas así. Pero que la gracia, esto es la forma, lo importante es la cosa de fondo. Sí, entonces, en lugar de llamar poema, lo llamo poemo, lógico. Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi jaro, me froté los monos y me puse la briga y pensé, qué ideo tan negro. Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma, perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste la aventura de vivir, que estoy a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué poema! Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta. Y olvido que la munda no es como la vemos, y que todo es un farso, y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toda, nada. Vivir, morir. ¡Qué mierda!
Sigues a este lado de la tumba. Y lo que ahora os voy a leer pertenece a un volumen muy especial, a un librito encuadernado en cartón que me parece entrañable y muy, muy más que interesante. Os lo recomiendo efusivamente, este libro con ese, con un cierto contenido mágico y de una lucidez admirable, y además de un humor más que apreciable. Se trata del Manual para Seres Vivos. El Manual para Seres Vivos, editado por el Almacén de Análisis y que tiene como autor a Gregorio Apesteguía, editado el año pasado, no sé exactamente cuándo, y del que os quiero leer un trocito, un fragmento de la parte inicial, que se llama La gran superficie de todos los juegos posibles. Imaginad una gran superficie a la que llaman la gran superficie de todos los juegos posibles. Desde niños os han inculcado que en esa superficie se dan todos, absolutamente todos los juegos posibles, y os habéis hecho mayores jugando siempre dentro de sus límites. Han conseguido que os creáis que es verdad lo que os decían. Han conseguido que seáis sus dóciles súbditos y nunca os habéis atrevido a dar credibilidad a lo que os susurraba vuestra cantante lírica interior cuando os manifestaba su incomodidad y su sentimiento de estrechez. Ahora, juntos, tenemos que dar el salto más allá de la gran superficie de todos los juegos posibles. No será un salto puro, siempre se arrastra algo del fango en el que uno se cría. pero os puedo asegurar que empezaréis a jugar a esa clase de juegos a los que solo se juega cuando uno empieza a guiarse por el ritmo que le marcan sus vísceras, cuando uno verdaderamente hace lo que no le queda más remedio que hacer. Sí, es que hay muchos tipos de juegos y mucha disposición para enfrentarse a ellos de una u otro modo. Bueno, pues continuemos y lo vamos a hacer con ese libro que os había anunciado, con esa recomendación tan especial de un libro africano de un autor nigeriano. Como lo era también Chinua, la verdad es que soy muy malo para los nombres, pero aquel libro de Todo se derrumba, del que os leí bastantes trozos y os comenté en hace unos cuantos programas. Este, aunque no tiene nada que ver, este libro de su compatriota sí que tiene ese nivel o incluso un poco más. Os voy a decir lo que nos cuentan en esta vieja edición de Júcar del año 74 del bebedor de vino de Palma, de Amos Tutuola. Amos Tutuola, este libro impactante, mágico en todos los sentidos de la palabra, en esta especie de sucesión ininterrumpida de leyendas, de misterios, de cuentos, de relatos entrelazados en la trama del protagonista. De los protagonistas, la pareja protagonista, podríamos decir, en su deambular por los caminos y las selvas de su país. Y bueno, esta especie de relato mítico como de Mil y Una Noches o de, no sé, de sucesión de historias maravillosas, inquietantes, extrañas, mezclando vivos y muertos, y que se dan en un libro relativamente pequeño y del que nos dicen lo siguiente. Con este, que se llama El bebedor de vino de palma, que no es que tenga que ver con El bebedor de éter de Jean Lorrain, pero bueno, al menos en el ímpetu del protagonista, como veréis en el inicio, que es leer el inicio y dos trozos, pues sí que podríamos asimilarlo, pero bueno, es otra historia por completo. Nos dicen, con este bebedor de vino de palma, casi tan diabólico como las infernales criaturas que encuentra en su camino, penetramos en un mundo fantástico, arrastrando tras de sí a su mujer. Este fabuloso personaje nigeriano, mitad mago y mitad fanfarrón, sale en busca de un sangrador de vino de palma que ha muerto en un accidente. Así nos internamos en montes poblados por seres míticos, aldeas encantadas y árboles que caminan solos. Y al mismo tiempo en una tradición milenaria salpicada de ideas y alusiones modernas. De aventura en aventura, el relato nos va descubriendo la poesía del pensamiento primitivo y su lógica interna, con un estilo descuidado en apariencia que revela magistralmente el mundo interior de su personaje. Tutuola crea una saga africana que parece recoger las andanzas del primer hombre sobre la tierra en un símbolo poético de valor universal. Bueno, no está mal para lo que suelen ser las contraportadas. Y nos cuenta sobre el autor con ese extraño nombre de mezcla de nombre semita y apellido finlandés, al menos por lo que parece, Amos Tutuola. Nos dicen que nació en Abeokuta, que también vaya nombre, de Nigeria, en 1920, en el seno de una familia cristiana de origen yoruba. Asistió durante 6 años a una escuela primaria y luego marchó a Lagos, donde trabajó como calderero y más tarde como empleado en el Ministerio de Trabajo. Este libro, El bebedor de vino de palma, su primera novela, fue publicada en el 1952. Y bueno, se tradujo a muchos idiomas. Esta traducción es de José Rodríguez Feo. Y todo eso. Y os leo el principio, y nada más el principio, para que os situéis un poco en la historia, en cómo se pone en marcha. De allí pasaré a un fragmento bastante alucinatorio, en el que, bueno, conoceremos la historia, la triste historia de una chica y las cosas que le pasan. Los títulos de los capítulos que forman parte del libro, capítulos que a veces constan de un párrafo, a veces de 30 páginas, son bastante curiosos, como comprobaréis de aquí un momento, a medida que nos adentremos en el mundo extraño del bebedor de vino de palma. He sido un bebedor de vino de palma desde que tenía 10 años. No he hecho otra cosa en mi vida que beber vino de palma. En aquellos tiempos el único dinero que conocíamos eran los caracoles, así que todo era muy barato y mi padre era el hombre más rico del pueblo. Mi padre tenía 8 hijos y yo era el mayor. Todos los otros trabajaban muy duro, pero yo era un maestro bebiendo vino de palma. Bebía vino desde por la mañana hasta por la noche y desde por la noche hasta por la mañana. Ya en aquellos tiempos no podía beber agua corriente, sino vino. Pero cuando mi padre comprendió que no podía hacer otra cosa que beber vino de palma, contrató a un sangrador cuyo trabajo diario era sangrar palmas. Por tanto, mi padre me regaló una finca de 9 millas cuadradas con 560.000 palmas y el sangrador extraía 150 pipotes de vino de palma todas las mañanas, pero antes de las 2 de la tarde ya me había bebido todo el vino. Después sangraba otros 75 pipotes al atardecer que me bebía antes del amanecer. Mis amigos eran incontables y bebían vino de palma conmigo desde por la mañana hasta avanzada la noche. Pero después de que mi sangrador estuvo 15 años sangrando palmas para mí, mi padre murió de repente, y un domingo que se cumplían 6 meses de la muerte de mi padre, el sangrador fue a la finca por la noche a sangrar palmas para mí. Cuando llegó, trepó a una de las palmas más altas de la finca para sangrar vino, pero cayó de pronto y murió al pie de la palma como consecuencia de las heridas. Yo estaba esperando que me trajera el vino de palma, pero al ver que no regresaba a tiempo, pues nunca se había tardado tanto, llamé a 2 amigos para que me acompañaran a la finca. Al llegar empezamos a registrar todas las palmas y al cabo de un rato lo encontramos bajo la palma desde la que cayó y se mató. Pero lo primero que hice al verlo allí, muerto, fue treparme a otra palma cercana, sangrarla y beberme el vino con gran satisfacción antes de regresar al lugar. Entonces, los 2 amigos que me acompañaron a la finca y yo cavamos un hoyo al pie de la palma desde donde había caído como hacia su tumba, lo enterramos allí y regresamos al pueblo. Al siguiente día, muy temprano por la mañana, no tenía vino de palma para beber y no me sentía tan contento como antes. Me quedé sentado muy triste en la sala, pero al tercer día de faltarme el vino de palma, todos mis amigos dejaron de visitarme. Me abandonaron allí porque no tenía vino de palma que ofrecerles. Pero al cabo de una semana de estar en casa sin vino de palma, salí y vi a uno de mis amigos. Lo saludé y contestó mi saludo, pero no se me acercó y se alejó rápidamente. Entonces empecé a buscar otro sangrador de palma, pero no lograba dar con uno que sangrara las palmas como para satisfacer mis necesidades. Como carecía de vino de palma, comencé a beber el agua corriente que jamás pude probar antes. Pero no me sentía satisfecho como cuando bebía vino de palma. Cuando me di cuenta de que ya no había vino de palma para mí y que nadie podía facilitármelo, me acordé de que los viejos decían que los muertos no iban directamente al cielo, sino que viven en algún sitio de este mundo. Así que decidí buscar ese lugar donde estaba el sangrador de vino que había muerto. Pensando mientras lo oía que si cambiamos el vino de palma por el caballo, el William Burroughs tampoco estaría muy, muy descontento con este relato, con este inicio así impactante y directo de este bebedor de palma que tiene, por supuesto, todos los poderes mágicos del mundo. Ahora camina por los caminos, iba a decir, por los pueblos y por los lugares, buscando a su sangrador muerto, y llega a un lugar donde le pasa la siguiente aventura. Después de comer y de beber vino de palma hasta quedar satisfecho, el jefe del pueblo que me recibió en su casa me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Padre de los Dioses que todo lo puede en este mundo, y al oírme decir esto casi se desmayó de miedo. Después me preguntó a qué había venido. Contesté que estaba buscando a mi sangrador de vino de palma que había muerto hacía mucho tiempo en mi pueblo. Entonces me dijo que sabía dónde estaba mi sangrador. Después de eso me dijo que si podía ayudarlo a encontrar a su hija, que un ser extraño había secuestrado en el mercado de aquel pueblo y se la devolvía, entonces me revelaría el paradero de mi sangrador. Dijo además que como yo era padre de los dioses que todo lo puede en este mundo, esto me sería cosa muy fácil. Esto dijo. Yo no sabía que un ser extraño había secuestrado a su hija en el mercado. Estaba a punto de negarme ir en busca de la hija que un ser extraño había secuestrado en el mercado, pero al acordarme de mi nombre, sentí vergüenza si me negaba. Así que acepté. En aquel pueblo había un mercado grande donde ocurriera el secuestro, y cada quinto día era día de mercado, y todos los del pueblo y de todas las aldeas a la redonda y también los espíritus y seres extraños de diferentes montes y bosques venían a este mercado cada quinto día a comprar y vender mercancías. Se cerraba a las 4 de la tarde y entonces todos regresaban a los lugares de donde cada uno o una había venido. Pero la hija del jefe del pueblo era una vendedora sin importancia y estaba a punto de casarse cuando la secuestraron en el mercado. Mucho antes su padre le había dicho que se casara con cierto hombre, pero ella desoyó sus palabras. Cuando comprendió que su hija no quería casarse, se la entregó él mismo al hombre, pero la joven se negó rotundamente a casarse con el hombre que su padre le presentó, así que el padre la dejó tranquila. Esta joven era muy hermosa como un ángel, pero ningún hombre la podía convencer de que se casara. Así que un día fue al mercado como hacía siempre a vender sus mercancías. Aquel día de mercado vio a un ser extraño, pero no sabía de dónde venía, pues nunca lo había visto antes. Descripción del ser extraño. Era un hermoso caballero completo y vestía ropas elegantes y caras. Todas las partes de su cuerpo estaban completas y era un hombre alto pero grueso. Aquel día en que este hombre vino al mercado, si lo hubieran puesto a la venta como una mercancía o un animal, lo hubieran vendido por lo menos en 2.000 libras esterlinas. Al llegar este caballero completo al mercado aquel día y al verlo la joven allí, solo le preguntó dónde vivía. Pero el magnífico caballero no respondió ni se acercó a ella. Y al ver que el caballero magnífico completo no le hacía caso, abandonó las mercancías y empezó a observar los movimientos del completo caballero por el mercado y dejó las mercancías sin vender. Al poco rato cerraron el mercado. Entonces toda la gente del mercado y el caballero completo empezaron a regresar a sus hogares, etc. Pero como la joven lo había seguido por todo el mercado, vio cuando él regresaba a su hogar con los demás. Entonces lo siguió, al caballero completo, rumbo a un lugar desconocido. Pero mientras seguía al caballero completo por el camino, este le iba diciendo que regresara y no lo siguiera. Pero la joven no hizo caso a lo que él le decía, y cuando el caballero completo se cansó de rogarle que no lo siguiera o que regresara a su casa, dejó que lo siguiera. No persigas la hermosura de un desconocido. Pero cuando se habían alejado unas 12 millas del mercado, abandonaron el camino y se internaron en un bosque sin fin, donde solo vivían seres espantosos. Devuelve las partes del cuerpo a sus dueños, las partes del cuerpo del caballero completo alquiladas para ser devueltas. A medida que caminaban por este bosque sin fin, el caballero completo del mercado que la joven seguía comenzó a entregar a sus dueños las partes alquiladas de su cuerpo y el dinero del alquiler. Al llegar a donde había alquilado la pierna izquierda, se la arrancó, la entregó al dueño, le pagó el alquiler y siguió de largo. Cuando llegaron a donde había alquilado la pierna derecha, se la arrancó, la entregó al dueño y le pagó el alquiler. Ahora las dos piernas estaban en manos del dueño, por lo que el caballero comenzó a gatear y la joven quiso regresar a su pueblo o al lado de su padre. Pero el ser horrible y extraño o el caballero completo le impidió regresar a su pueblo o al lado de su padre. Y el caballero completo habló así. Te advertí que no me siguieras antes de desviarnos hacia este bosque sin fin, donde solo viven seres horribles y extraños.
Pero cuando me convertí en un semicaballero, quisiste regresar. Ya no puedes. Has fracasado. Tú misma aún no has visto nada. Sígueme. Un poco más avanzado el camino, llegaron a donde había alquilado el estómago, las costillas, el pecho, etc., y se los arrancó, se los entregó al dueño y pagó el alquiler. Ya a este caballero, ser horrible, solo le quedaban la cabeza, los brazos y el cuello. No podía gatear como antes. Brincaba como una rana toro, y ahora la joven estaba a punto de desmayarse ante este ser espantoso al que seguía. Pero cuando la joven vio que cada parte del caballero completo del mercado era de repuesto o alquilada y que las devolvía a sus dueños, entonces empezó a hacer todo lo posible por regresar al pueblo de su padre, pero el espantoso ser se lo impidió. Al llegar a donde había alquilado los dos brazos, se los arrancó y los entregó al dueño y pagó el alquiler. Todavía iban por aquel bosque sin fin, y al llegar a donde habían alquilado el cuello, se lo arrancó, lo entregó al dueño y pagó también. Un caballero de cuerpo completo reducido a cabeza. Ahora el caballero completo quedó reducido a la cabeza, y al llegar a donde había alquilado la piel y la carne que cubrían la cabeza, las devolvió y le pagó al dueño. Ahora el caballero completo del mercado quedó reducido a una calavera. Cuando la joven vio que él se había quedado con solo la calavera, comenzó a contar cómo su padre le había dicho que se casara con un hombre, pero que no le había hecho caso ni confiado en él. Cuando la joven vio que el caballero se había convertido en una calavera, casi se desmaya. Pero la calavera le dijo que si se iba a morir, que se muriera, pero que tenía que seguirlo hasta su casa. Pero decía esto susurrando con una voz horrible, y además se enfureció, y aunque una persona hubiera estado a 2 millas de allí, no tendría que esforzarse para oír su voz. Por lo que la joven empezó a huir por el bosque para escapar con vida. Pero la calavera lo persiguió, la persiguió y la alcanzó a poca distancia, porque era muy astuta y lista, ya que era una calavera y podía saltar 1 milla por segundo antes de tocar tierra. Así fue como agarró a la joven. Al salir huyendo, la joven salió corriendo velozmente por delante y la detuvo como si fuera el tronco de un árbol. Luego la joven siguió a la calavera hasta su casa, que era un hoyo debajo de la tierra. Al llegar allí, ambos entraron en el hoyo. Pero allí solo vivían calaveras. Al entrar en el hoyo, ató un caracol al cuello de la joven con una especie de soga y le dio de banquillo un sapo grande en el que ella se sentó. Entonces le dio un silbato a una calavera para que la vigilara en caso de que tratara de huir, porque la calavera ya sabía que la joven intentaría huir del hoyo. Entonces fue al traspatio donde la familia permanecía todo el día hasta el anochecer. Este trozo en el que, como vemos, nada es lo que parece y las cosas cambian y se convierten en algo terrorífico. Llegan a un lugar en el que se encuentran a un pueblo especialmente cruel y malvado, que les hace mil y un perrerías, les tortura y les hacen de todo. Un pequeño fragmento de lo que les ocurre ahí. El palacio estaba casi cubierto de desperdicios y parecía una vieja casa en ruinas. Al ver que el rey no estaba allí, aquellos seres del campo esperaron media hora a que llegara, Pero cuando nosotros, mi esposa y yo, lo vimos, resultó que él también era un desperdicio porque estaba casi cubierto de hojas secas y frescas y no podíamos ver sus pies, su cara, etc. Entró en el palacio e inmediatamente vino y se sentó sobre los desperdicios. Después de eso, la gente nos llevó ante él y presentó una querella porque habíamos invadido el pueblo. No bien se le comunicó, el rey preguntó quiénes eran aquellos idiotas, pero la gente dijo que no podía describirnos porque nunca había visto antes seres como nosotros. Como mi esposa y yo no habíamos abierto la boca hasta ese momento, creyeron que no podíamos hablar. Entonces el rey le dio a uno de ellos un palo puntiagudo para que nos pinchara y ver si hablábamos o sentíamos dolor. Hizo lo que el rey le ordenó, así que nos pinchó sin misericordia con aquel palo y sentimos dolor y gritamos, pero tan pronto como oyeron nuestra voz, soltaron unas carcajadas como explosiones de bomba y conocimos personalmente a Carcajada aquella noche, porque cuando todos cesaron en sus carcajadas, Carcajada continuó por 2 horas. Mientras Carcajada se reía de nosotros aquella noche, mi esposa y yo nos olvidamos de nuestros dolores y nos reímos con él porque se reía con voces extrañas que nunca habíamos oído antes. No supimos el momento en que caímos en su risa, pero solo nos estábamos riendo de la risa de Carcajada y nadie que lo oyera reír podía dejar de reírse, de manera que si alguien, hombre o mujer, seguía riéndose con Carcajada, moriría de pronto, se desmayaría de tanto reír, porque reír era su profesión y se aprovechaba de eso. Entonces empezaron a implorarle a Carcajada que parara, pero no podía hacerlo. No podía parar. Terminamos el recorrido por este El Bebedor de Vino de Palma de Amos Tutuola con este fragmento ya más cercano a la parte final del libro, en el que ya se acercan por fin al pueblo de los muertos. Como habíamos tenido mucha hambre antes de llegar allí, nos hartamos y al probar el vino de palma no pude despegar la boca hasta beberme los 10 pipotes. Después de eso empezamos a conversar así. Le dije que al morir quería morirme con él y seguirlo hasta el pueblo de los muertos por el vino de palma que sangraba para mí y porque nadie podía sangrarlo como él. Pero no podía morirme, así que un día llamé a 2 de mis amigos y fuimos a la finca. Entonces empezamos a sangrar vino, pero no tenía el mismo sabor que el vino que sangraba él antes de morir. Pero al ver todos mis amigos que en mi casa ya no había vino que beber, entonces me fueron abandonando uno por uno hasta que todos se alejaron, y si veía uno de ellos por la calle y lo llamaba, solo decía que vendría a verme, pero no lo veía venir. Aunque antes la casa de mi padre estaba llena de gente, después nadie iba allí a visitarnos. Así que un día pensé qué podría hacer. Entonces pensé para mis adentros que debía buscarlo al sangrador de vino de palma, donde quiera que estuviese, y decirle: sígueme al pueblo de mi padre y vuelve a sangrar vino de palma para mí como de costumbre. Así que emprendí viaje temprano por la mañana y en todos los pueblos o aldeas que visitaba preguntaba si lo habían visto o sabían dónde estaba, pero algunos decían que si no los ayudábamos no nos lo dirían. Entonces les presenté a mi esposa al sangrador y le conté cómo fui a cierto pueblo, y su padre, que era el jefe de aquel pueblo, me recibió como huésped suyo, cómo mi esposa fue conducida a un bosque lejano por un caballero que más tarde quedó reducido a una calavera, y cómo fui allí y se la traje a su padre, y cómo después, al ver el trabajo maravilloso que había hecho para él, me la dio por esposa. cómo después de pasarme alrededor de año y medio o más años con ellos allí, cogí a mi esposa y salimos a buscarlo. Y cómo antes de llegar allí tuvimos muchos tropiezos en el monte, porque no había ningún camino hasta aquel pueblo de los muertos. Y viajábamos de monte en monte día y noche, y muchas veces íbamos de rama en rama, durante muchos días antes de tocar tierra, y que habían pasado 10 años antes de que abandoné mi pueblo. Ahora estaba muy contento de encontrarlo aquí, y le estaría muy agradecido si me seguía de regreso a mi pueblo. Poco después de contarle el cuento, regresó al pueblo sin decir nada, y al poco rato me trajo unos 20 pipotes de vino de palma. Entonces comencé a bebérmelos. Después empezó su historia. Dijo que después de morir en mi pueblo fue a cierto lugar al que debe ir primero todo el que acaba de morir, porque una persona recién fallecida no podía venir directamente aquí, al pueblo de los muertos. Dijo que al llegar allí se pasó 2 años entrenándose y después de calificarse como muerto completo, entonces vino a este pueblo de los muertos donde vivía con los muertos y que no podía decir qué le ocurrió antes de morir en mi pueblo. Pero al decirme esto, le dije que se había caído de una palma un domingo por la noche cuando sangraba vino de palma y lo habíamos enterrado al pie de la misma palma donde había caído. Entonces dijo que si ese era el caso, había bebido demasiado aquel día. Después dijo que regresó a mi casa la misma noche que cayó y murió en la finca y que nos miró a todos pero que no lo vimos. Y que nos hablaba, pero que no le contestamos, y entonces se fue. Nos dijo que muertos blancos y negros vivían en el pueblo de los muertos y que no había allí un solo vivo, porque todo lo que ellos hacían allí era incorrecto para los vivos y todo lo que los vivos hacían era incorrecto también para los muertos. Nos preguntó si no veíamos que tanto las personas muertas como sus animales domésticos en aquel pueblo caminaban de espalda. Entonces le contesté, sí. Entonces me dijo que no podía seguirme otra vez de regreso a mi pueblo, porque un hombre muerto no podía vivir con los vivos y sus características no serían las mismas, y que me daría lo que yo quisiera en el pueblo de los muertos. Thank you.
the owl in the tree is turning mean, and the darkness of our lives is blackened. Eyes, but you're not looking. Oh no,
has escuchado un tema de Contractura, este brevísimo tema que va seguido de este mucho más breve aún.
A szeretet megetett, a szeretet táplál, a szeretet elveszett, és szeretet nincs már. A szeretet megetett, a szeretet táplál, a szeretet elveszett, és szeretetre már.
Que no era otra cosa que un poema húngaro de Balas, uno de los integrantes de Contractura junto con Jordi Flecos. Pues ahora continuamos. ¿Y con qué vamos? Pues con una cosa muy especial.
Thank you.
Hay piedras que me cierran el paso y mi camino es oscuro como la noche. Robert Johnson, Stones in My Pathway. El viejo predicador apareció justo cuando caía la noche y a lo lejos podían verse nubes grises que amenazaban tormenta. Buscaba cobijo, compañía y predicar la palabra. Un grupo de vagabundos compartía lo poco que tenían alrededor de una hoguera que ardía entre la ribera del río y el terraplén del ferrocarril. Uno de ellos, un vagabundo de unos 60 años, tan desastroso y vencido, tan hondamente anegado en los bajos fondos del abismo social, vestía una ropa miserable hecha jirones. Al ver la figura del visitante, se incorporó rápidamente y avisó al resto. El predicador tenía un aspecto horrible y amenazante. Sus labios eran muy finos y una de sus manos parecía una garra. Sus ojos eran fijos y pálidos. Los vagabundos, aterrorizados, se juntaron y uno de ellos agarró una piedra. «Tranquilos, amigos», dijo mientras avanzaba hacia ellos. «Como vosotros, solo soy un habitante de los caminos en busca de calor». Resultaba casi imposible saber qué edad tenía. En su mano derecha sujetaba una sucia y vieja Biblia, y sobre sus harapos lucía una levita negra. Su voz era ronca, profunda y metalizada. Predicador, acérquese y siéntese con nosotros, gritó uno de los vagabundos. «Sí, no nos vendría mal que nos recuerde lo que el buen Dios espera de todos nosotros», añadió otro mientras reía. Hicieron un hueco en el grupo que se apiñaba alrededor del fuego y el predicador, tras asentir, dejó caer su cuerpo. Así pasaron buena parte de la noche. El fuego permanecía encendido. Así fue y sería siempre. El mundo estaba en guerra. Siempre lo había estado. Y los hombres hablaban a sus sombras. Un poco más tarde, tras vaciar sus botellas de alcohol y sentirse más animados, la improvisada reunión empezó a tomar un rumbo inesperado. «Ahí donde me ves, he asistido con frecuencia a fiestas de muy fina condición», afirmó uno de ellos. «He bebido en copas de bohemia». Otro, sin dudarlo, decidió sumarse a la conversación. «Nosotros no somos étnica laña, somos caballeros. Bebamos correctamente, como conviene a nuestra condición», afirmó solemnemente. Todos, menos el predicador, comenzaron a recordar lo que una vez vivieron. Amores, aventuras, riesgos, distinciones y viajes a los confines de la tierra. El mundo empezaba y terminaba esa noche. Entonces le llegó el turno a nuestro hombre. «Predicador, cuéntenos una buena historia», dijo uno de ellos. «Sí, vamos, pero que sea una buena historia», añadió mientras el resto aplaudía. El predicador se incorporó dejando en el suelo su destrozada Biblia. A lo lejos se escuchaba el regular sonido de los truenos sacudiendo el cielo en algún lugar muy lejos de allí. «De acuerdo. Es una vieja historia que comienza hace mucho tiempo en un viejo castillo situado en Alamut», empezó a relatar, mientras los vagabundos se apiñaban a su alrededor.
en lo alto de un valle situado en la Sierra del Bursch, cerca del Mar Caspio. La fortaleza estaba rodeada de precipicios cuyo único acceso era a través de un serpenteante y pedregoso sendero. Según la leyenda, había sido construido por un antiguo rey que vio volar a un águila hasta posarse sobre una roca. Allí decidió levantar a Lamut, que pronto fue conocido como la enseñanza de las águilas. Mientras la espesura del bosque los envolvía, aquel extraño hombre les contó un relato demasiado perfecto para ser real, como si al contarlo éste adquiriese vida propia y encontrase su propio ritmo. El lenguaje del tiempo, porque todo tiene un principio y un final, y porque nuestra historia arranca en el preciso instante en que el predicador cierra los ojos para luego lentamente abrirlos y pronunciar la frase. Esta es la historia de Hassan Isaba, líder de la antigua secta de los asesinos, cuyas últimas palabras antes de morir fueron: nada es verdad, todo está permitido. Este lado de la tumba, después de este sueño paralizado, este sueño en la nada, Dreaming the Sect, que está acompañando, que ha acompañado al inicio del libro Nada es verdad, todo está permitido, de Servando Rocha, que es el libro con el que hemos iniciado el programa Dreaming de ese segundo intento.
Thank you.
Pues sí, este Dreaming, este sueño de Sect, que acompañaba, como os decía, a este inicio del libro de Servando Rocha, con el que hemos abierto el programa. De Servando Rocha, que es una de esas personas cuya existencia uno siempre agradece con cariño, ya que da la impresión de que los libros que escribe y los que edita también en su editorial La Felguera, llenan un hueco que uno no se había dado buena cuenta de que existía, y una vez visto el libro que surge, se echa uno las manos a la cabeza dándose cuenta de la falta que hacía realmente y de lo apropiada de su aparición. En fin, prolífico, acertado, muy sutil a la hora de enfocar los temas, como por ejemplo sobre Arthur Conan Doyle, el espiritismo y Houdini, que ya teníamos desde hace tiempo pensado hablar sobre Conan Doyle. Es uno de los personajes que más simpatía nos despiertan y tenemos textos muy especiales suyos y sobre él. Y bueno, a partir del libro que han sacado también Servando Rocha y La Felguera, aceleraremos nuestro acercamiento a él, a Conan Doyle. Y también Servando, sumamente creativo, con él y con su editorial La Felguera nos encontramos con este desfile de realidades fascinantes que quizás conocíamos básicamente a trozos o a pedacitos, y el surgimiento de estos libros nos ayuda a encajar algunas piezas que podían estar dispersas, difuminadas o mezcladas, entrelazadas, de un modo que no siempre era el más bonito. De hecho, aquí hemos tenido algunos de ellos y tendremos más. Hablamos, por ejemplo, de Jim Jones. Durante muchos años, hace muchos años quiero decir, trajimos su... Ay, ahora se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno, otro día hablaremos extensamente de sus obras. Ahora lo que os quería es comentar que iniciamos un pequeño recorrido por esta interzona que compone este libro suyo nuevo. Nada es verdad, todo está permitido, el día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Pero como aún no hemos acabado el libro, lo estamos acabando, y hay una persona cuyo criterio respetamos mucho, nos vamos a acercar a una reseña que ha escrito hace muy poquito nuestra querida Laila Martínez sobre el libro de Servando Rocha en Culturamas. Y os la vamos a leer para empezar este acercamiento especialmente aquí en nuestro programa a William Burroughs, quien nos habla, nos da la bienvenida y nos pregunta qué es lo que estamos haciendo aquí desde la radio de la ciudad muerta.
Why did you come here? What did you expect to learn? What space? did you expect from me?
You and you.
What did you expect from me?
From me. What do you expect from me?
Come on, tell me. I'm here.
What do you expect from me?
For John Dillinger, and hope he is still alive. Thanksgiving Day, November 28th, 1986. Thanks for the wild turkey and the passenger pigeons, destined to be shit out through wholesome American.
Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre de 1986. Para John Dillinger, con la esperanza de que aún siga con vida.
Thanks for Indians to provide a modicum.
Gracias por el pavo y las palomas destinadas a ser defecadas por las saludables tripas americanas. Gracias por un continente para envenenar y destruir. Gracias por los indios, por proporcionar un reto levemente peligroso. Gracias por las manadas de bisontes para asesinar, desollar y abandonar sus cadáveres a la putrefacción. Gracias por las fronteras, por los lobos y los coyotes. Gracias por el sueño americano, por vulgarizar y falsificar hasta hacer brillar la más pura mentira. Gracias por el Ku Klux Klan, por sus matanzas de negros y por las muescas en las pistolas de los hombres de la ley. Gracias por las mujeres decentes y beatas con sus rostros ruines, viles y llenos de amargura. Gracias por las pegatinas Mata a un marica por Cristo. Gracias por la edad de los laboratorios. Gracias por la prohibición y la guerra contra las drogas. Gracias por un país donde nadie puede ocuparse de sus propios asuntos. Gracias por un país de esquiroles, sí. Gracias por tantos esfuerzos. Muy bien, muestra tus brazos. Siempre fuiste un dolor de cabeza y siempre fuiste un aburrimiento. Gracias por la última y mayor traición del último y mayor sueño de la humanidad. Lo sé, hubierais preferido escucharlo en su propia voz, en versión original, pero bueno, no es nada difícil de encontrar, así que lo podéis hacer, pero aquí os quería traer la traducción de este genial, absolutamente genial poema Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre del 86, de William Burroughs, y que también publicamos en otro número de la revista, en concreto en el número 67 de la revista Vacío, en primavera del 98, bueno, pues hace todos esos años, y que he querido también resucitar aquí en el momento antes o previo a que os lea esta reseña Nada es verdad, todo está permitido, de Laila Martínez, sobre el libro de Servando Rocha. Bajo este colchón sonoro, que no sé qué le habría parecido a él, al Burroughs, de Dead City Radio, la radio de la ciudad muerta.
Sucking translucent colored shirts with alabaster straws. Mugwumps have no liver and nourish themselves exclusively on sweets.
Gabriel D'Annunzio, pionero de la aeronáutica, mago negro y poeta decadente, vuelve de la Primera Guerra Mundial convertido en un héroe. Su fama se ha hecho tan grande que cuenta con su propio ejército, los Arditi. Aburrido por la perspectiva de volver a su vida cotidiana, D'Annunzio decide que la fiesta no tiene por qué acabar ahí. De hecho,
la fiesta no tiene por qué acabar nunca si sabes engrasar correctamente tu revólver. Después de oficiar una ceremonia necromántica en un cementerio de Venecia, D'Annunzio parte a la conquista de la ciudad de Fiume, situada al otro lado de la frontera con Yugoslavia. Los Arditi no encuentran resistencia y en apenas unas horas la ciudad está en manos del poeta. Este se pone en contacto con el primer ministro italiano y le anuncia su intención de integrar Fiume en los territorios de la República. D'Annunzio espera ser recibido como un glorioso conquistador, pero la reacción del político es muy distinta. Fuera de sí, este le grita que está loco, que abandone inmediatamente la ciudad y regrese a territorio italiano. Cansado de que intenten hacerle abandonar la diversión, el escritor declara la independencia de la ciudad de Fiume y hace sonar la música. Soldados de la marina, la mayoría desertores, canallas y anarcosindicalistas, se hacen con el control de las naves y emprenden una serie de saqueos y golpes salvajes a lo largo de toda la costa, llenando las arcas de la nueva república. Delincuentes, homosexuales, dandies, aventureros, bohemios, anarquistas, huidos de la justicia y lúmpenes de toda clase acuden a la ciudad en manadas, guiados por la intuición de que la fiesta va a merecer la pena. D'Annunzio gobernará. Gobernará Fiume durante 18 meses, aunque toda la actividad del gobierno se reducirá a leer poesía y manifiestos por la mañana y organizar conciertos por la noche. Cuando se acabó el vino y el dinero, la flota italiana se presentó, lanzó algunos proyectiles que no causaron ninguna baja y todos volvieron a casa. Con el tiempo, D'Annunzio acabaría siendo seducido por el fascismo, pero nadie olvidaría que había sido el responsable de la abolición de la asfixiante normalidad. Durante aquellos 18 meses, Fiume fue una interzona, una anormalidad topográfica, una interferencia destinada a no existir jamás. No sería la única, ni siquiera la última. Muchos años después, otro de esos momentos se viviría en la casa del escritor William Burroughs cuando un joven de aspecto desaliñado llamado Kurt Cobain le hiciese una visita. Burroughs era un experimentado psiconauta, un experto en transitar por esas interferencias. Quizá por eso aquella visita no le impresionó demasiado. Cobain era solo un principiante. Es cierto que su música tenía algo, que cuando sonaba era capaz de crear una energía extraña, de alterar los estados de conciencia, pero aún tenía que profundizar mucho más. La visita no fue gran cosa. A juzgar por las fotos que se tomaron aquel día, Burroughs se limitó a enseñarle algunos libros, dejarle acariciar a su gato y darle una vuelta por el jardín. Eso sí, antes de que se marchara le entregó una contraseña, un mapa con forma de autorretrato en el que Burroughs se había dibujado a sí mismo bajo la forma de la sombra que le habitaba. El dibujo tenía varios agujeros de bala porque el escritor había disparado contra él. Ese momento le sirve a Rocha para construir una red de interferencias, un libro que funciona como una guía para orientarnos por los túneles que se tejen entre unas realidades y otras. El encuentro entre Burroughs y Cobain es solo una excusa, una puerta de entrada al laberinto. En realidad, Rocha podría haber escogido cualquier otra. Empezar el libro por cualquier otro punto, porque el texto funciona como un vórtice que gira sobre sí mismo. No importa el momento en el que entres al laberinto, lo importante es que lo hagas. Ante nuestros ojos, veremos desfilar al atracador de bancos, John Dillinger, al mítico líder de la secta de los asesinos, al músico de blues Skip James, al alucinado Ian Curtis en pleno concierto. Y todos ellos girando alrededor de Burroughs en el centro del vórtice. el reverendo alucinado, el guía espiritual, el psicogeógrafo experimentado, el yonki incendiario, todo girando alrededor de Burroughs, que refleja a los demás como una sombra o como un espectro. Rocha pone la música y Burroughs da palmas. Bienvenidos a Fiume. Bienvenidos a la fiesta. Bueno, aquí estamos tomándonos muy en serio lo de las interferencias y llevándolas al plano de lo literal, lo que, como lo decía Patrick Harpur, es de las cosas más terribles que pueden ocurrir, pero bueno, es lo que hay. Y
continuamos porque llegaremos al final sanos y salvos de esta pequeña incursión radiofónica de hoy. Y después de la verdad es que me ha parecido una manera alucinante de enfocar el acercamiento al libro de Servando Rocha por parte de Laila. Conocía esta aventura de Gabriel D'Annunzio, que es un personaje que también me resulta muy atractivo por alguna serie de cosas, incluso por su modo de escribir, aunque realmente es una de las principales cosas las que te hacen acercarte a él. Pero es que le rodea tal barahunda de folclore y de cosas extrañas en las que se deleita, que bueno, el personaje a veces pasa por encima del escritor. Yo leí de él un libro, si no recuerdo mal, no sé si era... No, La piel no era, no me acuerdo muy bien. Bueno, ya os lo diré otro día. Tiene otro que es El triunfo de la muerte, que está es uno de los libros eternamente inacabados por mí, pero ya os lo comentaré más adelante. De momento, ya que os hemos leído esta audaz reseña de Laila Martínez sobre esas interzonas en las que se complace la realidad de tanto en tanto, os voy a leer uno de sus últimos poemas también, que publicó en su blog Vida de Perras, perros con X, vidadeperros.blogspot.com.es, de lo que le dije a Vladimir Mayakovsky cuando supe de la infinita extensión de su tristeza. Serás disecado en un día de enero y hablarás, sin embargo, en el frío. Vinieron a buscarnos a mediados de agosto, cuando el cielo acababa de ser estrangulado y la gramática era todavía hermosa y terrible. Si un hombre se acerca a otro hombre, es con la secreta intención de aniquilarlo, dijiste, y yo cerré tus párpados. Serás enterrado en medio del verano, Vladimir, y hablarás, sin embargo, del frío. Todos caeréis uno tras otro a los pies de los cosacos. Todos seréis aplastados por la reluciente apisonadora. Todos seréis devorados por la amada Virgen Nacional Socialista, y solo yo cerraré vuestros párpados. Ahora que sabemos que no moriremos asesinados a golpes, quizás podamos comprender el terrorismo cruel de la belleza, las decapitaciones ferroviarias que acechan a los caimanes, la metralla que contienen todos los cuerpos celestes. O quizás no importe, no tenemos ya vínculos con los vivos, Vladimir. Thank you.
vaya.
Preciosa, preciosa canción de Mueras Humano, Mueran Humanos, Horas Tristes. Voy a leeros la nota editorial que incluimos en la edición de los textos de Patricia Heras, poeta muerta, que llevan ya un par de semanas en la calle y que se presentará el día 28 en la Asociación Cultural Magín. En la primera de las presentaciones, en la muestra Marrana, fue una especie de preestreno y de la que luego os daré los datos. Y ahora os voy a leer cómo se inicia el libro con esta nota editorial que le hicimos, que se inició también con estos versos del poema Nani de Schiller. Ser un canto fúnebre en los labios de la amada es aún maravilloso, ya que el hombre común desciende sin eco al reino de las sombras. Si tuviera que imaginarme los escritos de Patricia, lo haría con la imagen de uno de sus vídeos, en los que juegan un erizo y un pato, un oso con un tigre, o decididamente con aquel en el que un gato y una lechuza hacen tan buenas migas. Todo lo que rodea a Patricia da esa impresión de ambigüedad irreductible, de contradicción permanente, que busca, quizá en vano, su lugar en el mundo. Es la elegancia descarada del gato con los pasos torpes pero enigmáticos de la lechuza, evolucionando juntos bajo una luz del día que les es ajena. Al mismo tiempo es esa imperiosa sensación de desastre inminente, de carnaval al borde del precipicio, lo que fija la mirada en todo lo que tiene que ver con ella. Leerla es enfurecerse, reír, mover la cabeza hacia los lados, asombrarse, ensoñar y sobre todo sentir una inmensa ternura por ella. Parece una diosa de la mala suerte, un espectro dionisíaco, una guerrera miope en un mundo postapocalíptico. Es posible también imaginar la suma total de escritos de Patricia como una selva oscura. Tanto los miles de papeles y libretas que dejó, como las infinitas versiones de sus textos vertidos a un código casi indescifrable de carpetas y contenidos que se entrecruzan en archivos y extensiones difusos.
Caminar por esa selva produce una sensación extraña de yo esto lo he visto antes. Y en efecto es así, porque Patricia volvía una y otra vez a sus mismos textos dándoles formas nuevas, pero sin borrar los anteriores, como si sembrara el mundo de una estirpe de clones narrativos entre los que uno se perdía fácilmente. Puedo verla sentada ante el ordenador y pensando, ¿yo he escrito esto? Y sin embargo caminando entre sus palabras con agilidad, como quien necesita un laberinto para sentirse en casa. No es difícil hacerse una idea del papel estructurador que para su mente tenía la escritura. Algo así comenta Diana en el prólogo que sigue a estas notas y que os leímos de aquí. Su escritura se nutre a bandazos tanto del romanticismo más acérrimo como del realismo sucio de unos tiempos hechos pedazos. Patricia se desliza de un cariño desbordante al nihilismo implacable. Le sulfura la fealdad de las cosas, el acartonamiento asociado al género, la estupidez en todas sus formas y la agresividad como forma de comunicación. En sus palabras, la muerte es más que una compañera de juegos, es una sombra que paradójicamente le da calidez y le ayuda a entenderse. Algo así como un memento mori callejero. En cualquier caso, en todo lo suyo hay una visión de las cosas que busca romper la soledad y esparcir sobre el mundo una especie de corriente amorosa que mitigue en algo el dolor y la locura que reinan por doquier. Escoger sus textos no ha sido una tarea sencilla. Por una parte, se ve muy claro que unos han sido trabajados a conciencia, pulidos y repulidos hasta alcanzar la idea que buscaba, mientras que otros, la mayoría, permanecen en un estado casi rudimentario, como acabados de nacer, impregnados de líquido amniótico y tejidos placentarios. He tratado de no tocar demasiado estos últimos, de limitarme a corregir la ortografía apresurada del momento y algunas construcciones gramaticales infernales que quizá le fueran sugeridas más por una resaca difícil que por una intención poética determinada, y entregarlos al libro así, con la cara algo más limpia, pero con toda la fuerza con que fueron creados. Yo no conocí lo suficiente a Patricia como para saber si le habría gustado la forma final que le hemos dado a la obra, pero creo o quiero creer que le habría hecho feliz saber que el libro que menciona como una idea en algunos de sus textos ha cobrado forma como una criatura de ultratumba, como el ser que no podía resignarse al silencio y que se ha levantado de la muerte para susurrarnos su existencia. Más allá de la figura trágica en que las circunstancias la han acabado convirtiendo, de su conversión en chivo expiatorio de toda una sociedad bien pensante. Hay una poeta que ahora es poeta viva, como antes era poeta muerta, para un mundo que desprecia el coraje de la sensibilidad. A los seres libres como Patricia, siempre les queda algo por decir, algo que a veces sienten que solo pueden expresar en un último gesto. Esta vez tenemos la suerte de poder escucharla de nuevo, de regresar a un mundo en que sus palabras y su sonrisa formaban parte del tejido de las cosas. Y quizá descubramos que siempre han estado allí y que con la edición de este libro no hacemos más que señalar hacia ellas, escuchar una voz en cuyo eco nos mezclamos.
I'm not afraid to die.
una voz en cuyo eco nos mezclamos, la voz de Patricia Heras, que podéis encontrar en su libro, en el libro de sus escritos, que ya está a la venta en varias librerías, en varios locales, y que si lo queréis, si queréis haceros con un ejemplar y además a un precio más reducido, podéis hacerlo, precios sin intermediarios, digamos, podéis hacerlo en la presentación que, como os he dicho, haremos el próximo viernes 28 de marzo en la Asociación Cultural Magín, en el Poble Sec, en la calle Tapioles 12, a partir de las 8 y media, con proyecciones de imágenes, lecturas, comentarios sobre el libro y las actuaciones de Tina Gil, de Jordi Flecos y Contracturas, que será con quien nos despediremos ahora, Control C y alguna sorpresa más que nos encontraremos en esa noche. Así que esto ha sido todo con este tema de Siouxsie and the Banshees, Into the Light, que es mencionado en algunas de las observaciones que hace ella, en los fragmentos de sus diarios, en su libro, en los escritos de Patricia. Empezamos a marcharnos. Despedimos con este armonium de Contractura de Jordi Flecos, que tocó aquí en el estudio en directo hace ya muchos años, y con un poema de una húngara, Ana Agnál, Se prepara el jaguar. A cada uno ha de llegarle el turno, hasta entonces seguro, lento, andar oculto entre la sombra en la alta hierba. Y solo, sabiamente ver, mirar, solo ser, mudo, simplemente, e igual que todos esperar que hoy aún no nos toca, no por mí la muerte, en ramos quietos, experimentados, se mece, hoy hacia mí no saltará. Más bien lo sé, al final siempre es igual. Una tortuga soy, me volverá del revés el jaguar, y con sus garras trozo a trozo, después me comerá. Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta dentro de 2 semanas. A este lado de la tumba. Chao.